Mitos y Leyendas de América es el podcast donde las voces antiguas de nuestros pueblos originarios siguen latiendo en cada relato. Hoy viajaremos por caminos sagrados, desde Ecuador, donde una princesa se funde con el agua, hasta los cielos oscuros de un eclipse que anuncia el paso de un ejército de zampopos. Nos sumergiremos también en el misterio del origen del hombre según los chiriguanos, volaremos con una serpiente alada y nos perderemos en los bosques junto al Nahuel y un hombre sin rumbo. Acompáñame, hermana, hermano, espíritu viajero, porque los mitos están vivos y quieren ser contados. De cuentos, leyendas y tradiciones del Ecuador, Daniel Edith Montesé recopila esta leyenda, la princesa Sua y el príncipe Tonsupa. Había una vez, hace mucho tiempo, una tribu de personas amables, sensatas y caritativas que siempre respetaban las leyes y reglamentos que tenían. Allí vivía una princesa llamada Sua, una mujer muy hermosa con ojos negros, de mirada cautivadora, cabello largo y rizado de color oscuro intenso, así como las noches sin estrellas, una piel tersa y suave como la seda y una figura esbelta. Por esas cualidades era la mujer más deseada de la tribu y todos los hombres se sentían atraídos por su belleza. No muy lejos de ese lugar existía otra tribu que se dedicaba a cazar sus alimentos y a respetar su cultura y a sus dioses. Ahí había un príncipe, hijo único de los líderes y querido por todos. Esperaban que al crecer fuera un buen gobernante y sobre todo un buen luchador. Lo llamaron Tonsupa, y era un hombre fuerte, alto, apuesto, sensible y respetuoso. Cualidades que provocaba que todas las mujeres de su tribu desearan casarse con él. La princesa Sua siempre tenía un lugar especial donde se alejaba de la rutina. Allí podía pensar, razonar y tener sus propias opiniones. Era un lugar no muy apartado de su pueblo, lleno de magia y esperanza. Una noche, cuando las tribus de forma independiente celebraban sus fiestas religiosas y veneraban a sus dioses, la princesa, muy aburrida, se escapó a su lugar especial para ver las estrellas y contemplar su belleza. Por otra parte, el príncipe Tonsupa no tenía un lugar especial, pero también decidió alejarse de su tribu. Sua estaba situada en el filo de una hermosa laguna, viendo la hermosura de la noche, cuando de repente escuchó el sonido de unos pasos que se acercaban. Se dio la vuelta y observó la silueta de un hombre como ninguno. Era el príncipe Tonsupa. Él se quedó paralizado al ver tanta belleza y por ende decidió saber más de ella. Conversaron horas y horas hasta que lamentablemente Sua tuvo que irse, ya que había pasado mucho tiempo fuera de su tribu y su padre se comenzaba a preocupar. Después de esa noche, Tonsupa quedó encantado. Y ni se diga la princesa, que también quedó totalmente flechada. Desde ese momento, sus corazones fueron un solo latir. Todas las noches se veían escondidas en un lugar alejado de sus poblados, pues su amor no podía ser, ya que cada tribu tenía sus reglas, y una de ellas era que los herederos se debían casar con la persona que el líder creyera conveniente. El padre de la princesa Sua no le permitiría tener un novio que no fuese un hombre de su misma tribu. Por esa razón no podían sacar su amor a la luz. El príncipe Tunsupa no era un hombre de buen linaje, según la cultura contraria. Fue así como su amor creció más y más, ya que compartían alegrías, emociones y, sobre todo, sentimientos. En cierta ocasión, llegó un barco de españoles para invadir el territorio donde se encontraban las tribus de la princesa Suba y del príncipe Tunsupa, razón por la cual este tuvo que partir a luchar en la pampa del río Tiaune. Pasaron muchos meses y la princesa Suba seguía con su amor más vivo que nunca. Esperaba y esperaba, sin una señal del hombre de su vida. Una tarde se encontraba encima de una piedra observando el paisaje, cuando de repente se le acercó un soldado. Ella se emocionó al verlo y buscó desesperadamente a su príncipe. Pero lo que no sabía era que traía una mala noticia. El soldado se sentó a su lado, la tranquilizó y le explicó que el príncipe Tunsupa, en una batalla muy reñida, había muerto. Esto destrozó por completo a la princesa. Pero lo que ella no sabía era que todo era una gran mentira, porque el soldado se había enamorado de ella. Fuerte fue el dolor que atrapó a la princesa, lo que la llevó a tomar una decisión muy triste y desgarradora. Decidió lanzarse de aquel peñón, el lugar donde se habían visto por primera vez, donde vieron su amor crecer, donde quebrantaban las leyes de sus tribus con tal de ser felices. Al lanzarse recordó cada momento que vivieron juntos, cada risa, cada conversación. Cuando el príncipe Tunsupa regresó de la batalla, ansioso por ver al amor de su vida, por besarla, abrazarla, formar una familia y casarse con ella, a pesar de las creencias de sus tribus, se enteró de la terrible noticia. Decepcionado, decidió también lanzarse del mismo peñón para poder estar con ella en la vida espiritual y no permitir que muriera su amor. A causa de esta historia de amor sufrido, a la tribu de la princesa se le puso el nombre de Suba y a la del príncipe el nombre de Tunsupa. A la peña de la que se lanzaron, que era el lugar donde también se encontraban para llevar a cabo su amor, le dieron el nombre de El Peñón del Suicidio. Se dice que en las noches de luna plateada se ven las siluetas de los dos lanzándose al mar, ya que la naturaleza los muestra como ejemplo de un amor verdadero. Esta es la leyenda chiriguana del origen del hombre. Los chiriguanos son un grupo de lengua tupí-guaraní que desde el Amazonas ocuparon sectores de Paraguay, Bolivia y Argentina. En la mitología chiriguana, dos dioses gobiernan el mundo: Tumpaeté, que expresa el bien, y su contrapuesto, el mal, que recibe el nombre de Aguaratumpá. Los dos transcurren en constante lucha y su animadversión durará hasta el fin de los siglos. Ocurrió en tiempo inmemorial. Aguaratumpá, conocedor del celo que tenía Tumpaeté por el hombre al que había creado y del que era protector, descuidando a los vigilantes, provocó un incendio que destruyó los campos, quemó los pastizales y bosques de la raza chiriguana, exterminando a los animales que moraban ahí. Los chiriguanos recurrieron a su dios. Tupaeté les aconsejó que trasladaran sus caseríos a las riberas del río y allí sembraran maíz. Mientras maduraran las mieses, se alimentarían de los pescados. Aguaratumpá, viéndose burlado en su afán destructor, hizo caer desde los cielos aguas torrenciales e inundó la Chiriguanía. Nuevamente el dios Tumpaete habló a sus hijos. Está decidido que todos ustedes morirán ahogados. Y para salvar la raza chiriguana, busquen un mate gigante y dentro de él dejen dos niños, macho y hembra, hijos de una misma mujer, escogidos entre los más fuertes y perfectos. Ellos serán el tronco en que florecerá la nueva raza chiriguana. Los chiriguanos obedecieron a su dios. La lluvia no cesó durante muchas lunas y el mate con los dos niños adentro siguió flotando sobre las aguas. Murieron todos. No sobrevivió ninguno. La tierra se anegó y se calmó la lluvia cuando Aguaratumpa creyó que había desaparecido la raza chiriguana y él podía ya ser el dueño de la tierra. Se secaron los campos y los niños salieron de su escondite. La pareja vagó mucho tiempo en busca de alimentos. Caminaban de un lado a otro y les aguijoneaba el hambre. Tumpaete nuevamente les habló y dijo que fueran en busca de Cururú, el amigo benigno del hombre, que él les proporcionaría el fuego para cocinar los pescados que estaban al alcance de sus manos. Los niños encontraron a Cururú, un gigantesco sapo, esperándolos en una altura. Guardaba las brasas en su boca y las mantenía vivas con su respiración. Las entregó a los niños y ellos pudieron hacer los pescados que entonces eran abundantes por las torrenciales y largas lluvias pasadas. Cururú les contó que cuando empezaron las lluvias por mandato de Tumpaete, él se introdujo dentro de la tierra llevando ese fuego. Gracias al fuego, los niños tuvieron alimento y sobrevivieron. Los dos hermanos fueron creciendo en años hasta que tuvieron la edad competente para proliferarse. De esa pareja nuevamente se multiplicaron los chiriguanos y formaron un pueblo robusto, bello y perfecto. Cuenta una leyenda que hace mucho tiempo vivía en la zona en donde ahora se encuentra el hermoso cenote de Chenha, un joven con su mujer. El joven había vivido hasta hacía poco con sus padres, un poco más abajo, pero al conocer a la muchacha se casó y comenzó a vivir por su cuenta. Al joven no le iba nada mal el cultivo y consiguió vivir con holgura, además de tener alimento de sobra. Pero su padre murió y su madre quedó sola. La viuda comenzó a tener problemas para mantener sus sembrados y pronto se quedó sin alimento. Así que subió a casa de su hijo a pedirle un poco de maíz. Su hijo le dio un poco, pero protestó bastante al hacerlo. Y a los pocos días, al ver que su madre regresaba por más, escondió todo lo que tenía y le dijo que no le quedaba maíz para darle. La pobre mujer se fue muy apenada, consciente de que su hijo le mentía, ya que se podía ver desde afuera el campo próspero, repleto de mazorcas. Ante este gesto, los dioses decidieron castigarlo, abriendo un profundo cenote en donde estaba su casa. La vivienda se hundió en las aguas y el joven fue convertido en una serpiente con alas. Se cuenta que en las noches de luna llena se puede ver en ocasiones a la serpiente alada volar por la zona del cenote sin descanso, y que en días en los que el agua del cenote de Chenha están cristalinas, puede intuirse en el fondo algunos restos de la vivienda. Los pimas y pápagos son considerados como descendientes de las culturas Hohokam y Trincheras respectivamente. Fueron llamados en su conjunto como pimas por los españoles. La frase pima significa no hay, no existe, no tengo o probablemente no entiendo, vocablo con el que los indígenas respondían a los españoles cuando le preguntaban algo. Los pimas se nombran a sí mismo Oob, que significa la gente, el pueblo. Al este de Phoenix, cerca de Apache Junction, Arizona, una formación volcánica domina el valle del río Salado. Los pimas, por su forma, la llamaron Ka-Katak Tami, la montaña chata. La creían habitada por un espíritu maligno, Hawk, y se negaban a cruzarla. Para los apaches, en sus desfiladeros y cuevas, se encontraba el acceso al inframundo. En 1896, Charles M. Skinner recopiló esta leyenda. Fue autor de la colección completa de 9 volúmenes de mitos y leyendas de nuestra tierra en 1896. La montaña de la superstición. Los indios Pima de Arizona dicen que el padre de todos los hombres y animales fue la mariposa Chirrut Maik, creador de la tierra, quien revoloteó de las nubes hasta los acantilados azules en las confluencias de los ríos Verde y Salado, y con su propio sudor creó a los hombres. A medida que la gente se multiplicaba, se volvía egoísta y pendenciera, por lo que Chirrut Maik, disgustado con su obra, decidió ahogarlos a todos. Pero primero le dijo, con la voz del viento del norte, que fueran honestos y vivieran en paz. El profeta Suha, quien interpretó esta voz, fue llamado necio por escuchar al viento. Pero a la noche siguiente llegó el viento del este y repitió la orden, con la amenaza adicional de que el gobernante del cielo los destruiría a todos si no se reformaban. El viento del sur ordenó entonces a Suha que hiciera una bola con resina y se metiera dentro con su mujer. La pareja juntó provisiones y se metieron dentro de la bola. Se desató entonces un diluvio inmenso y el arca de resina se meció en el agua muchas lunas. Finalmente dejó de llover y Suha y su mujer se encontraron en lo alto de la montaña chata. Sus hijos repoblaron el mundo y el sabio chamán les enseñó a construir con adobe, a irrigar la tierra y, sobre todo, a vivir en paz. Pero el mal no había desaparecido del todo. Había un tal Hawk, un demonio de las montañas, que robaba a sus hijas y asesinaba a sus hijos. Un día, mientras las mujeres hilaban lino y fibra de cactus y los hombres recogían maíz, Hawk descendió al asentamiento y robó a otra de las hijas de Suha. El patriarca, cuya paciencia había llegado al límite, juró entonces matar al demonio. Observó por dónde entraba al valle. Lo siguió en silencio hasta las montañas de la superstición. Narcotizó el vino de cactus que su hija le serviría. Luego, tras beberlo, Suha salió de su escondite y le arrancó los sesos a golpes al aturdido demonio. Algunos de los sesos del demonio se dispersaron y se convirtieron en la semilla de otros males. Pero había menos maldad en el mundo después de que Hawk fuera eliminado que antes. Suja enseñó a su pueblo a evitar las guerras. Pero en su lecho de muerte, les predijo que se volverían arrogantes con la riqueza. Codiciarían las tierras ajenas y librarían guerras para obtener ganancias. Cuando llegara ese momento, habría otro diluvio y nadie se salvaría. Los malos desaparecerían y los buenos abandonarían la tierra para vivir al sol. Tan firmemente confían los Pimas en esta profecía que no cruzarán las montañas de la superstición, pues allí se asienta Charwitmake, esperando la culminación de su maldad para desatar sobre la tierra un poderoso mar que yace represado tras la cordillera. Los mayas sentían auténtico pánico ante los eclipses. Pensaban que se trataba de un conflicto entre la luna y el sol, y que la luna, celosa o vengativa, lo mordía. De ahí esta metáfora con las hormigas que muerden las hojas en forma de media luna. El dios sol, Kinichi Ahu, era para los mayas el símbolo de vida, y que la luna le mordiera significaba un posible fin del mundo. Por eso representaron tantas veces entre sus dibujos este increíble espectáculo de la naturaleza, que no podía ser más que un mal augurio, como una inminente sequía o una catástrofe natural cercana. El dios sol, Kinichi Ahu, era para los mayas el símbolo de vida, y que la luna le mordiera significaba un posible fin del mundo. El tema de los animales devorando al sol ha sido recogido en muchas culturas. Por ejemplo, entre los vikingos pensaban que eran los lobos quienes mordían al sol y originaban el eclipse, mientras que en Vietnam pensaban que se trataba de un sapo. Esta es la leyenda maya de el eclipse y el zampopo, una especie de hormigas cortadora de hojas. Hace mucho, pero mucho tiempo, en época del pueblo maya, las hormigas trabajaban cada día sin descanso de forma rutinaria, pero precisa. Cortaban trocitos de hoja, se llevaban granos de maíz caídos en el suelo, todas en fila, ordenadas y dirigidas en forma milimétrica. Pero una de esas hormigas rojizas, llamadas zompopos allí, era diferente. Tenía curiosidad por comprender el mundo que le rodeaba más allá de su eterna fila del hormiguero. Le gustaba saltarse de vez en cuando las normas para subir hasta lo más alto del árbol y contemplar el sol. Desde allí todo se veía enorme. Un día la hormiga miró al sol y se preguntó, ¿cómo podría yo llegar hasta allí? Le pareció que el sol podía ser un lugar hermoso, brillaba tanto. Entonces vio a una guacamaya entre las ramas y le preguntó, perdona guacamaya, ¿tú sabes cómo llegar al sol? Y el ave, toda fanfarrón, respondió, por supuesto, yo puedo volar y he visitado el sol muchas veces. La hormiga se quedó pensando que entonces ella también podría llegar hasta allí. Parecía una aventura emocionante. Pero la guacamaya le dijo entre risas, ¿cómo vas a ir tú hasta el sol si eres una hormiga? Las hormigas recogen granos de maíz y trigo, trepan a los árboles, cortan hojas en forma de media luna. Esa es tu misión en la vida. La hormiga se entristeció. Pensó que tal vez la guacamaya tenía razón. Pero al llegar al hormiguero quiso preguntar de nuevo a otra hormiga compañera de fila. ¿Sabes?, le dijo, estoy cansada de hacer siempre lo mismo. Quiero llegar hasta el sol. ¿Al sol?, repitió extrañada su amiga. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Nosotras solo podemos escalar árboles. Bien, pensó la hormiga, si nadie va a acompañarme, lo haré yo sola. Al día siguiente se fue en busca del árbol más alto de toda la selva. Era tan gigantesco que tardó más de un día en llegar a su copa. Pero alcanzó la última de sus ramas y a pesar del cansancio, al fin contempló como quería al sol, tan cerca de él, que pensó que de un salto podría alcanzarlo. Así que saltó y llegó hasta allí. Y al posarse sobre él, hizo como hacía con las hojas, le mordió. Todos los animales de la selva sintieron entonces que algo extraño había pasado. De pronto la luz era diferente, más tenue, y sobre el suelo se proyectaba la misma sombra que deja la luna decreciente. Se asustaron un poco. Pero al rato el sol volvió a recuperar su forma y la pequeña y osada hormiga, premiada por su valentía, a partir de entonces fue convertida por los dioses en un lucero que acompaña al sol todas las mañanas. Eso sí, de vez en cuando a la pequeña hormiga le vuelve a entrar el impulso de morder al sol y ese día la tierra entera pierde algunos minutos de día. Animales y humanos son hermanos entre los que puede fluir la empatía y surgir la solidaridad. He conocido un hombre que ha venido desde el sur y que me ha contado que el abuelo de su abuelo fue amigo de un tigre. ¿Amigo de un tigre?, dijo el niño. ¿Cómo hizo, abuela? El amigo de su abuelo era un guerrero mapuche. Una vez, al final de una batalla contra los soldados blancos, quedó del lado del enemigo. Varios días estuvo escondido entre los pastos sin hacer un solo ruido. Una tarde miró para todas partes y no vio ni soldados mapuches ni guerreros blancos. Se había salvado, pero estaba muy lejos de su gente. Caminó todo el día por el desierto y a la noche seguía en tierra extraña. De pronto vio dos luces pequeñas. Pensó, debe ser gente que ha prendido fuego, y se alegró. Pero enseguida se dio cuenta de que eran los ojos amarillos de un tigre, y los ojos se acercaban. Entonces sintió miedo y tanta soledad que se largó a llorar. Pero el tigre se detuvo y el hombre recordó las historias que le había contado su abuela de cuando la gente y los animales eran amigos. Peñín Ahuel, le dijo, hermano tigre en mapuche, no me hagas daño. El tigre lo miró fijo y después hizo un gesto que significaba, seguime. Y el hombre lo siguió. Caminaron toda la noche y cuando clareó siguieron caminando. Por la noche, el tigre le buscó refugio en el hueco de un pehuén mientras él montaba guardia entre las ramas. El tigre cazó para el hombre y comieron compartiendo la comida. Corrieron carreras y se revolcaron en la arena de la orilla de los ríos. El tigre hasta se dejó acariciar. Una tarde se acercaron a la cordillera. El hombre sintió que el viento traía el humo de las fogatas de su gente. Esa noche durmieron como lo habían hecho durante todo el camino. Pero a la mañana el tigre ya no estaba. Y aunque el hombre lo buscó, no pudo encontrarlo. ¡Gracias, Peñinahuel!, le gritó al viento, que llevó sus palabras hasta los oídos del tigre. Después el hombre caminó y fue a encontrarse con su familia, como vamos a hacer nosotros cuando pare la lluvia, ¿no, abuelita? Eclipses que oscurecen el mundo y serpientes que lo iluminan con su vuelo, llegamos al final de nuestro recorrido. Gracias por dejar que estas leyendas ancestrales vuelvan a respirar a través de tu escucha. Si te emocionó, si algo resonó en tu alma, compártelo, suscríbete, deja tu comentario o simplemente vuelve a encontrarte con nosotros en el próximo episodio. Hasta entonces, que la luna te guíe y los ancestros te abracen.